Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenido una vez más a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para continuar desde donde le dejamos la semana pasada. Aquí están las aleyas 57, 58 y 59 de la sura que perdona.
La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wama yastawi al-a'ma wal-basir wal-ladhina amanu wa'amilu as-salihati walal-musi'u qalilan ma tatadhakkarun. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun.
Crear los cielos y la tierra es más grande aún que crear a los hombres, pero la mayoría de los hombres no saben. No son iguales el ciego y el vidente, ni los que han creído y obrado bien y los que han obrado mal. ¡Qué poco os dejáis amonestar! Sí, la hora llega, no hay duda de ella, pero la mayoría de los hombres no creen.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que las órdenes divinas Deben ser pacientes frente a las vicisitudes de la vida en vista de la promesa de Dios, que es realmente cierta, buscar el perdón de los pecados del Dios todo misericordioso, cuyas puertas de la divina misericordia están siempre abiertas y embellecen el corazón purificado con el recuerdo constante y la glorificación del Creador exaltado, como gratitud por la guía y los favores divinos. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la negación de la resurrección por parte de los incrédulos y quieren decir que una mirada a la grandeza de la creación del mundo de la existencia apunta al hecho de que no podemos presumir de ser superiores a los demás. En otras palabras, quien es capaz de crear cuerpos celestes y galaxias tan complejos y ponerlos en un curso ordenado es ciertamente capaz de resucitar a los muertos en sus formas originales, incluso si sus huesos se han convertido en polvo y se han dispersado por todas partes. Esta es también una respuesta para los arrogantes ignorantes que no pudieron ver las verdades manifiestas y en su mentalidad estrecha se consideran grandes en comparación con la grandeza del mundo de la existencia. No son más que una mota insignificante. La siguiente aleya dice que aquellos que descuidan la comprensión de las verdades son como los ciegos. Algunos de ellos ignoran conocer los hechos, mientras que algunos de los que saben se niegan a reconocer las verdades manifiestas. El ciego aquí se refiere al ignorante cuyos ojos están cubiertos por velos de vanidad y arrogancia que les impiden percibir la verdad. Por el contrario, la palabra videntes en esta ley es una referencia a aquellos que perciben la verdad a la luz del conocimiento y los argumentos lógicos. Entonces, ¿cómo podrían ser iguales los dos grupos? Los creyentes justos que hacen buenas obras están a la par con los que hacen maldad. Es obvio que no son iguales. Esta comparación marca la diferencia entre creencia e incredulidad, ya que los creyentes poseen conocimiento de los hechos que se reflejan en sus buenas acciones, mientras que los incrédulos se entregan a las malas acciones, ya sea por ignorancia o negación de la verdad manifiesta. En otras palabras, el creyente ve la grandeza del Señor omnipresente en las maravillas de la creación y el poder de resucitar, mientras que el incrédulo, a pesar de sus ojos, está ciego a estas realidades manifiestas y en el estado de duda niega los hechos obvios. La aleya 59 significa que las dudas sobre la eventualidad de la resurrección son el resultado de la mentalidad de los incrédulos que están atrapados en el materialismo y no comprenden a Dios el omnipresente, que es demasiado glorioso para ser percibido por los ojos. Entonces, Dios anuncia decisivamente que vendrá el día de la resurrección y no hay duda en ello, sin importar si los incrédulos lo niegan. La palabra hora, que se usa aquí generalmente, se usa en el sentido de una división del tiempo y dado que la venida de la resurrección y el recuento de los hechos se llevarán a cabo instantáneamente. Esta palabra transmite el mensaje divino para despertar a la humanidad del sueño. En resumen, son los deseos vanos los que impiden que la gente reflexione sobre la resurrección, algo que niega.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si reflexionamos sobre la grandeza del universo, nunca nos veremos superiores y no nos veremos atrapados en la arrogancia. Segundo, es la ignorancia de los hechos y la arrogancia lo que lleva a las personas a negar la resurrección. Tercero, aquellos atrapados irremediablemente en los placeres materiales perecederos del mundo transitorio son ciegos ante las realidades y las delicias de los valores espirituales. Y cuarto, la resurrección y el día del juicio son completamente lógicos y se basan en el poder divino, la sabiduría y la justicia que requiere la recompensa de los virtuosos y el castigo de los viciosos, aunque después de mucha misericordia se ha demostrado a los engañados.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma.
Ahora escucharán la ley 60 de la sura que perdona.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Vuestro Señor ha dicho: invocadme y os escucharé. Los que, llevados de su altivez, no me sirvan, entrarán humillados en la gehenna.
Aquí, Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho que Él es consciente de nuestras necesidades. Las aleyas anteriores incluían advertencias contra los incrédulos y los vanos, pero esta aleya da noticias a los penitentes de las divinas recompensas y favores. Aquí surgen varios puntos. Dios Todopoderoso quiere que los creyentes lo invoquen en sus devociones. Responder con oraciones sigue a la invocación, pero debemos saber que es una promesa condicional, ya que solo esas oraciones son respondidas y tienen las calificaciones requeridas. Como dice la siguiente parte de la ley, aquellos que se abstienen de invocar a Dios Todopoderoso y que no lo adoran son advertidos de un castigo severo en el infierno, que es un lugar no solo para los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, sino también para aquellos que se convirtieron en conocedor de Dios, pero ni lo adoró ni le suplicó por sus necesidades. Por supuesto, Dios no necesita nuestra adoración o invocaciones, y el mandamiento aquí es para nuestro propio beneficio. Se informa que el beneficio de la invocación fue solicitado por una persona que se acercó al imán Muhammad Baqir, saludos sean para él, el quinto heredero infalible del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él respondió: no hay nada más excelente que invocar a Dios Todopoderoso en devociones, y nadie es más detestado ante Dios Todopoderoso que alguien que es demasiado arrogante para invocarlo, para otorgarle sus bendiciones y recompensas. Narrado por el sexto heredero infalible del profeta el imán Jafar Sadek, saludos sean para él, que hay estaciones en el camino hacia Dios Todopoderoso cuyo logro es únicamente posible mediante la invocación. Si uno no lo invoca, no se le otorgará nada. Por lo tanto, invoca a Dios Todopoderoso para que te otorgue sus favores, ya que si tocas a cualquier puerta y perseveras, finalmente se te abrirá.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, suplicar a Dios es un tipo de adoración e ignorarlo es un signo de arrogancia y desobediencia de Dios. Segundo, cualquier tipo de incredulidad resulta en miseria y el fuego del infierno en el más allá. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
Hola, estimados oyentes, soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Si recuerdan, en el programa anterior hablamos de las habilidades comunicativas en el ambiente de trabajo. Ahora veremos las habilidades de comunicación de los niños. Acompáñennos. Las habilidades de comunicación de los niños son las habilidades que forman la base de las relaciones sociales exitosas de este colectivo y conducen a la formación de relaciones amistosas y cercanas entre las personas. El aprendizaje de estas habilidades es importante para los niños porque les ayuda a generar confianza en sí mismos y a sentirse importantes y amados a medida que ingresan a la sociedad y conocen a sus compañeros. La mayoría de los niños debe conocer métodos simples y apropiados para comunicarse con sus familiares. Algunos niños pueden jugar y trabajar con otros durante mucho tiempo, pero no pueden establecer relaciones activas entre ellos. Por eso es necesario enseñar a los niños y adolescentes habilidades de la comunicación. Las habilidades de la comunicación de los niños se dividen en dos grupos principales: verbal y no verbal. El lenguaje corporal y el contacto visual son habilidades de la comunicación no verbal en los niños e incluyen gestos, movimientos de brazos y piernas, sentarse o pararse, expresión facial, movimiento de la cabeza y apariencia. El contacto visual muestra deseo e interés en la conversación. Saludar, presentarse e iniciar una conversación son algunas de las habilidades de la comunicación verbal de los niños. La mayoría de los niños se comunican con amigos y compañeros mediante el saludo y al mismo tiempo cambiando las expresiones faciales, el tono de voz y la forma en que se sientan o se paran. No importa las palabras que digan al saludarse, lo importante es que se saluden con un tono y una cara alegres y receptivos. Por lo general, los niños se presentan en su primera reunión y tratan de mostrar su interés y deseo de comunicarse llamándose por su nombre. Después de pasar estas etapas, es necesario que uno de los niños se acerque a un amigo y le plantee un tema interesante para hablar. A veces sucede que los niños no encuentran un tema del que hablar. En tales circunstancias, pueden hacer una pregunta simple sobre su trabajo y actividades recientes. Al comienzo de la conversación, es necesario plantear un tema que sea interesante y atractivo para ambos para animarlos a hablar. Es importante desarrollar las habilidades de la comunicación de los niños, porque no hay duda de que los niños que tienen amigos cercanos y empáticos son más felices, más exitosos que los niños pasivos y aislados, porque pueden compartir sus opiniones, sueños, aventuras, éxitos e incluso fracasos entre ellos y disfrutar de la compañía del otro. Los niños que no pueden elegir fácilmente a un amigo cercano por sí mismos siempre tienen que pararse solos en un rincón y ver jugar a otros compañeros. Por lo tanto, enseñar a los niños habilidades de la comunicación debe incluirse entre otras capacitaciones que los padres deben planificar. Porque los primeros encuentros de los niños con sus pares tienen un profundo efecto en sus relaciones sociales. Para ello, a continuación, nos referiremos a algunos métodos para enseñar habilidades comunicativas a los niños. Cuando su hijo esté hablando con alguien, anímelo a mirar a la otra persona a los ojos y háblele para comunicarse de manera efectiva y generar confianza. También es importante permitir que su hijo tenga sentimientos diferentes, emociones como alegría, ira, desesperación, excitación, picardía, rareza, nerviosismo, fatiga, horror, peligro, etcétera, son de este tipo. Al enseñar a los niños sobre las emociones, es muy importante que también le diga a su hijo lo que le hizo feliz o molesta. Así que cuando se porta mal, debemos ser serios y decir que estamos molestos. Su hijo necesita aprender a expresar sus sentimientos, tanto de forma verbal como no verbal, a comunicarse con otras personas y a responder a los estímulos sociales. Ayude a sus hijos a aprender saludos y respuestas adecuadas. Los niños necesitan ayuda y orientación para comunicarse bien con los demás, superar la timidez, manejar las reacciones y expresar las emociones de manera adecuada. Sus hijos necesitan saber que son libres de hablar, hacer preguntas y expresar sus necesidades, deseos, opiniones e ideas. Un niño solitario puede tener dificultades para interactuar con el mundo. Acompañe a su hijo y dele la oportunidad de estar en diferentes situaciones y enfrentarse a diferentes personas. Las actividades recreativas, parques infantiles, parques y eventos deportivos, etc., les brindan oportunidades para interactuar. Cuando los niños interactúan con otros niños o adultos, desarrollan una serie de habilidades interpersonales que son fundamentales para su personalidad. Los niños que se comunican y expresan sus sentimientos sin miedo son más capaces de hacer frente a situaciones difíciles como adultos. Permita que sus hijos mantengan buenas habilidades de comunicación y desarrollen habilidades como el diálogo, la resolución de problemas, la comunicación no verbal, la confianza en sí mismo, la negociación y hablar en público. Dado que los padres son los primeros maestros de un niño en el aprendizaje de diferentes habilidades, deben poder enseñar diferentes habilidades a su hijo para que el niño pueda usar estas habilidades en diferentes entornos. Conocer algunos recursos ayudará a desarrollar las habilidades de comunicación de su hijo. Una de estas medidas es darle al niño suficientes oportunidades. Algunos padres tienen la costumbre de hablar antes de que la otra persona haya terminado de hablar. Usar la regla de espera de 5 a 10 segundos es una buena manera de darle a su hijo suficiente tiempo para pensar y reaccionar. También es necesario prestar atención al hecho de que no es necesario corregir demasiado los errores del niño. Aceptar al niño como un interlocutor completo es otra habilidad que los padres deben aprender. Cuando hable con su hijo, mírelo a los ojos y espere a que responda. Dado que los niños imitan a sus padres, la forma en que habla y se comunica puede convertirse en un modelo a seguir para su hijo. Hoy en día, la mayoría de los padres utilizan la televisión como una forma de entretener a sus hijos para que puedan ponerse al día con sus apretadas agendas. Se recomienda limitar el tiempo que el televisor está encendido. El juego espontáneo, la interacción con compañeros o adultos son buenas oportunidades para desarrollar las habilidades comunicativas de los niños. Cuando más expuesto esté su hijo a las estructuras del lenguaje, más pronto comenzará a comprenderlas. Cuando le lea un libro a su hijo, puede mostrarle las imágenes del libro, explicarle acerca de ellas y animarlo a hablar con usted. Esto desarrollará la imaginación del niño y lo ayudará a familiarizarse con las estructuras del lenguaje, las oraciones y las palabras. Hágale preguntas a los niños. Estas largas preguntas y respuestas harán que su hijo comience a pensar y razonar. También es necesario repetir palabras y frases, sobre todo cuando su hijo es pequeño. El secreto del aprendizaje es la repetición, y así es como los niños pueden mejorar sus habilidades de expresión y comunicación. Además, cuando quiera tomar una decisión sobre un niño o advertirle sobre un error que ha cometido, tómese el tiempo para hablar con él y preguntarle su punto de vista. Observar este punto requiere mucha paciencia, pero a la larga tendrá un efecto positivo, pues además de potenciar su expresión, es eficaz para desarrollar el razonamiento, la discusión, la empatía y otras habilidades sociales. También es necesario que los padres de los adolescentes sean conscientes de las habilidades comunicativas de los adolescentes y les enseñen, porque eso tiene un gran impacto en la calidad de su relación con ellos. Por ejemplo, tener una habilidad de escucha activa que le permita no solo escuchar las palabras que la gente dice, sino también comprender los sentimientos que reflejan a través de su comportamiento no verbal. Ambos son importantes para comprender el mensaje general que se transmite. Esta habilidad es difícil y requiere práctica. La confianza en uno mismo es un estilo racional caracterizado por la capacidad de expresar las propias opiniones, sentimientos o creencias de forma directa y segura, respetando los derechos de los demás y las situaciones sociales. La audacia afecta la autoestima y la confianza en uno mismo, por lo que no hay duda de que practicar la audacia es muy beneficioso para los adolescentes. Es una habilidad compleja que se puede adquirir a través de ejercicios proporcionados por un profesional. La confianza en uno mismo se puede enseñar en casa y en la escuela a través de ejercicios sencillos. Quizás lo más importante sea asegurarles a los adolescentes que no hay nada de malo en hacer valer sus derechos, hacer preguntas, iniciar conversaciones y expresar sus opiniones y sentimientos. No hay nada de malo en decir que no a los demás de manera respetuosa. Otro aprendizaje importante en esta área es la práctica de la autoconciencia emocional. Comprender por qué tenemos un enfoque emocional particular y saber gestionar esas emociones, ya sea la automotivación, la capacidad de reconocer los sentimientos de los demás o la empatía. Estimados oyentes, han escuchado el capítulo 20 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Les invito a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
El auge de las actividades de los servicios especiales de inteligencia de Occidente y de métodos terroristas por parte de Kiev, según lo denuncia el presidente Vladimir Putin, ha hecho que el Kremlin instruya al Servicio Federal de Seguridad de la Nación, pues ayudar a las Fuerzas Armadas del país en el marco del operativo en Ucrania, incluida la proporción de datos de contrainteligencia. Putin ha señalado a Occidente como responsable en reanimar las células extremistas y terroristas, así como usar el separatismo, el nacionalismo y el neonazismo como un arma. Les saluda Dani Pérez Díaz, buen jueves para todos. Esto es Detrás de la Razón y así iniciamos.
El presidente de Rusia afirma que Occidente, a través de Ucrania, busca aumentar la presencia de terroristas en el territorio ruso.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
La lucha contra la amenaza del terrorismo sigue siendo una cuestión relevante. Durante el año pasado se incrementó el número de tales delitos. Obviamente, esto está relacionado con los intentos del régimen de Kiev de utilizar métodos terroristas. Sabemos muy bien que los han utilizado durante mucho tiempo en Donbass y con la aspiración de Occidente de revivir células extremistas y terroristas en nuestro territorio. Y sabemos que nunca han sido tímidos a la hora de utilizar tanto a los radicales como a los extremistas en su beneficio, a pesar de todas las fuertes declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo internacional.
En una reunión de altos cargos del Servicio Federal de Seguridad, Vladimir Putin advirtió que Rusia debe reforzar la labor de sus servicios de contrainteligencia para responder a las acciones de Occidente.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. En general, es necesario reforzar la línea de contrainteligencia porque los servicios especiales de Occidente siempre han trabajado de manera activa contra Rusia y ahora han movilizado más recursos humanos, técnicos y otros contra nosotros. Necesitamos responder adecuadamente a esto.
Putin destacó también la necesidad de identificar y reprimir a quienes intentan dividir a la sociedad rusa, utilizando para ello el separatismo y el neonazismo.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Por supuesto, es necesario identificar y detener las actividades ilegales de aquellos que intentan dividir y debilitar nuestra sociedad, que utilizan como armas el separatismo, el nacionalismo, el neonazismo y la xenofobia. Esto siempre se ha aplicado a nuestro país y ahora, por supuesto, los intentos más activos están en agitar toda esta escoria en nuestra tierra.
Por otra parte, la portavoz de la Cancillería rusa informó que en las últimas semanas los puertos operativos en el Pacto Alimentario, es decir, Odessa y Chornomorsk, han sido utilizados para entregar material radiactivo a Ucrania. María Zaharova denunció que este acto se produce en un contexto de tensiones en la región moldava de Transnistria, fomentadas por Kiev.
No puede sino causar preocupación que tales acontecimientos se produzcan en las inmediaciones de Transnistria, en torno al cual el régimen de Kiev está creando tensión deliberadamente. Tampoco hay que olvidar que los puertos ucranianos mencionados están implicados en el acuerdo de los cereales. Uno no puede dejar de preguntarse si estos puertos y corredor humanitario en su conjunto no están siendo utilizados para algún otro propósito.
Zaharova acusó al régimen de Ucrania de utilizar cualquier excusa para intensificar el conflicto con el objetivo de recibir más ayuda militar financiera de Occidente.
Allí las denuncias entonces que hacía el presidente Vladimir Putin y también la portavoz de la Cancillería rusa. Gracias al equipo de redacción y producción, ya vamos a dar paso al análisis de estas declaraciones. Antes presentemos a nuestros expertos en la materia. Hoy nos va a acompañar en el análisis Martín Pulgar, analista internacional, experto en geopolítica y filosofía de la guerra, desde Caracas, Venezuela. Y también va a estar con nosotros Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente, desde Caracas, también la capital venezolana. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Martín, gusto saludarte a esta hora, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Muchísimas gracias.
Gracias por recibirnos y Luis, bienvenido como siempre al programa.
Gracias por invitarme a su programa.
Precisamente quiero iniciar contigo, Luis, allí lo veíamos pues en parte de este material y bien lo sabemos, en las últimas semanas las alertas de ataques terroristas en Rusia se han mantenido, por ejemplo en Belgorod, ataques con drones incluso a unos 100 kilómetros de Moscú, la capital, y en el sur de la nación. Allí escuchábamos pues al presidente Putin y en general el gobierno ha venido denunciando métodos terroristas de Kiev con el apoyo de Occidente. Por ello te quiero preguntar, ¿cómo encajan estas denuncias a la par del accionar de Occidente y la OTAN, por supuesto, y de Ucrania, lo que están desempeñando ya cuando ha pasado un año del conflicto?
Sí, ciertamente los atentados que se están dando actualmente con el uso de drones en algunas ciudades de Rusia, incluso la que hace pocas horas, hace como dos horas, que se dio un atentado también en el Oblast de Bryansk, en donde se trataron de tomar rehenes, inclusive de la población rusa, encajan perfectamente con actos de carácter terrorista por parte del gobierno ucraniano. Este tipo de situaciones no vienen desde ahorita, eso viene desde la misma inicio de la guerra en el Donbass en el 2014, cuando el mismo régimen de Kiev bombardea las regiones del Donbass. Incluso hay una estadística, se dice que se ha bombardeado hasta 600 veces el Oblast de Donetsk en menos de un solo mes, bombardeado 600 veces. Y eso genera, obviamente, víctimas civiles porque el objetivo del gobierno de Kiev es atacar a la población civil. Sí. Y esto encaja perfectamente con atentados terroristas, encaja también con el crimen de guerra, pues, que establece el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Y ciertamente el accionar de Kiev ha estado muy alineado con las acciones que realiza el gobierno de los Estados Unidos en algunos conflictos alrededor del mundo, cuando utiliza la guerra híbrida, la guerra del tipo de guerra híbrida no es una guerra convencional en pleno sentido de la palabra, ni es una guerra irregular en cierto sentido, sino que es un punto medio en el que se utilizan masivamente los medios de comunicación, ataques terroristas, grupos irregulares que están vinculados o no con el gobierno de Kiev. Incluso este atentado que se dio recientemente hace unas horas en el Oblast de Bryansk era de grupos, según voluntarios de la ciudadanía rusa, que están en contra del gobierno de Putin, pero que son utilizados por el gobierno de Kiev para atacar a la población civil. Entonces, Eso encaja con el accionar de Occidente en el sentido de acciones terroristas que buscan afectar la tranquilidad, la paz en los países, y eso no solamente ha sido con Rusia y el caso de Ucrania, también ha sido con Irán, con otros países, y lo que busca es afectar la estabilidad, buscar cambios de régimen y también desviar la atención de situaciones que se están dando, porque esta situación que se está dando con los atentados con drones busca desviar la atención de la difícil situación que tiene el ejército ucraniano en la ciudad de Bakhmut, que está prácticamente cercada, y eso obligaría al gobierno de Kiev a retrasar sus líneas hasta Kramatorsk y Slavyansk, y eso generaría prácticamente el final de la guerra, porque ya el final de la guerra en el Donbass, porque ya al tomar Kramatorsk y Slavyansk ya se acabaría la guerra del Donbass, que no es la guerra de Ucrania. Una cosa es la guerra del Donbass y otra cosa es el enfrentamiento con Ucrania y los Estados Unidos por el control de las áreas de influencia y para expulsar todo lo que es el nazismo, el nacionalismo ucraniano extremo, afectando las relaciones Occidente y Rusia.
Y precisamente hablando de estos elementos, quiero darle el pase a Martín, luego volveré contigo, porque si nos enfocamos en ese recurrir a las acciones de elementos terroristas en regiones rusas, Martín, incluyendo una radicalización del extremismo y el neonazismo, como lo mencionaba Luis, esto quizás, si tú como experto en filosofía de la guerra, nos podemos deducir que Ucrania y Occidente están perdiendo esa estrategia inicial de un conflicto bélico que ya debió haber acabado desde hace meses.
Bueno, fundamentalmente aquí hay que medir varios elementos. En principio, por supuesto, está la guerra convencional que se está librando en el teatro de operaciones de Ucrania y fundamentalmente en el área del Donbass y en el sur de Ucrania, ¿no? Con las nuevas, los nuevos territorios que de alguna manera han sido, ahora son parte de la Federación Rusa, pero también está el objetivo estratégico de Occidente colectivo, de Estados Unidos en particular, y el mundo anglosajón, que es la desmembración de la Federación Rusa, el mundo ruso, el mundo que se conoce pues de toda la Federación Rusa, también tiene la búsqueda, la intencionalidad de quebrarlo estratégicamente, destruir esa unidad nacional o esa unidad federativa que es la Federación Rusa, y destruirla. Y qué mejor forma para empezar a hacer una especie de conmoción nacional o conmoción en el Estado ruso, sino a través de elementos de terrorismo y de subversión interna que permita que las diferentes nacionalidades que existen en esa Federación Rusa se le pueda dar algún tipo de connotación o de importancia. Ya lo intentaron en el Cáucaso con los chechenos en su momento y con otras nacionalidades. Ellos, digamos, Occidente ha planteado que Rusia es demasiado grande desde hace mucho tiempo y han planteado siempre que de Rusia deben salir varias entidades nacionales y que es necesario un proceso de descolonización de Rusia, y no es más que el terrorismo un instrumento de generar o podría utilizarse como una forma de destruir la Federación Rusa desde adentro, pues implosionarla de alguna manera a través de estos mecanismos.
Una estrategia allí clave en este análisis que nos haces a esta hora. Martín, vuelvo contigo, Luis, y fíjate que, entre otros puntos, el presidente Vladimir Putin dio instrucciones claves al Servicio Federal de Seguridad de Rusia. ¿Cómo equiparar este trabajo de este servicio de la FSB a la par de la proporción de datos de contrainteligencia en un contexto en donde, bueno, la inteligencia de Occidente juega sus fichas allí en Rusia, según lo señalan las autoridades?
Sí, ciertamente el presidente Putin fue bastante claro en el sentido de que debe cuidarse la frontera rusa con Ucrania, debe tomarse acciones de lineaje en el sentido de identificar bien cuáles son las amenazas. Incluso habló de la infraestructura crítica, protegerla, como la industria nuclear, la industria eléctrica, el ciberespacio. El ciberespacio es aquí importante porque de seguro van a haber muchos ataques cibernéticos para tratar de afectar la infraestructura física y la infraestructura estratégica de Rusia. pero también en el caso del FSB es identificar los grupos que están en Ucrania, que son grupos contrarios al Estado ruso, que ya se sabe cuáles son, porque hay grupos de Bielorrusia, de Georgia, de grupos chechenos, inclusive de otros países, inclusive de Siria, inclusive que se han traído a Occidente, tipo mercenarios, que los llevan para allá para combatir, y inclusive que el Estado ucraniano está utilizando también contrataciones de grupos de delincuencia organizada para poder rellenar sus filas en el ejército. Obviamente, el Estado ruso tiene que tener mucho cuidado en el sentido de cuidar la frontera, poner ciertas restricciones en todo lo que es la infraestructura crítica, sobre todo la infraestructura nuclear, porque esa es una infraestructura sensible. Y si algo ha demostrado los ataques con drones y el financiamiento de Occidente, es que están buscando atacar todo lo que es las infraestructuras militares a lo profundo de Rusia para tratar de saturar el sistema de defensa aérea ruso y así no poder Rusia por lo menos afrontar el uso masivo de drones. Evidentemente este ataque que hubo en estos días es una especie de laboratorio que están haciendo, pero cuando lo terminen de agudizar el trabajo y lograr ser más preciso, entonces ahí es cuando el servicio de inteligencia ruso debe tener mucho cuidado en el sentido de cuidar las infraestructuras clave, que eso sí. Claro. Fundamentales para lo que es la industria militar rusa, la industria eléctrica para el bienestar de la población y no generar sobre todo terror en la población, porque esos ataques que hubo hoy hace 2 horas en Bryansk provocó un acto de terrorismo porque fue atacar directamente a la población civil y en eso sí se tiene que cuidar mucho Rusia porque eso puede generar inestabilidad a lo largo de su frontera, que es una frontera bastante amplia con Ucrania.
Así es. A ver, quiero hablar de otro punto contigo, Martín, las denuncias de la portavoz de la Cancillería, María Zaharova. Y por ello preguntarte, en nombre del derecho humanitario, bueno, se otorgaron los puertos operativos en el acuerdo alimentario, el de Odessa y el de Chornomorsk, y ahora, según está informando, bueno, el gobierno ruso han sido utilizados para entregar, escuchen bien, material radiactivo a Ucrania. Primero, ¿cuál es el nivel de conciencia en esto? Y además de lo que desde la mediática internacional, se ha cuestionado a Moscú siempre porque dicen que está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria no solo en Ucrania, sino también en el mundo entero. Entonces, ¿cómo analizar el que efectivamente se esté traspasando material radiactivo a través de estos puertos humanitarios?
Sí, bueno, aquí, digamos, entramos también en una fase que tiene que ver con el intento, quizás desesperado un poco por la situación concreta de la guerra, de buscar algún tipo de ataque de falsa bandera donde se use algún instrumento químico o radioactivo. Ya se ha hecho la denuncia, por ejemplo, de que Ucrania planteaba una bomba sucia, que no es más que el uso de ese material degradado radioactivo en un proceso de explosión, donde si bien la explosión como tal, el hongo, no es la que produce la devastación, sí contamina buena parte del área geográfica donde se puede lanzar esa bomba. Eso se planteó inicialmente, Rusia lo planteó y fue como denunciado, lo planteó en primavera para evitar que se usara. Ahora se vuelve a plantear en una región donde está de alguna manera.
A ver, al parecer hemos perdido la conexión con uno de nuestros invitados desde Caracas, Martín. A ver, allí la retomamos. ¿Me escuchas, Martín?
Perfectamente.
Bien, puedes continuar.
Ucrania, por digamos, ese cordón que está, que lo comunica Ucrania con el Mar Negro, esa región donde está Transnistria también, que es de Moldavia, que tiene un enclave de alguna manera vinculado también a Rusia o con identidad rusa, puede ser usado también como un instrumento de desestabilización de la guerra y de profundización y de excusa para que Occidente pueda poner tropas en el terreno, que es al final la única forma, a mi entender, que podría darle vuelta a la guerra a favor de Occidente y a favor de Ucrania. Porque aquí hay un claro visualización, que es que Rusia va avanzando paulatinamente en resolver el conflicto en la región del Donbass, que es una de las fases estratégicas, y la única forma de tener ese avance sería a través de alguna intervención más o menos directa por parte de Occidente. El uso de un arma química, el uso de un arma radioactiva puede ser la excusa que está buscando desde hace un tiempo Occidente para tocar terreno y controlar el terreno ucraniano. Por supuesto, manipulan en el caso de del trigo, donde se llegó a unos acuerdos del trigo para evitar supuestamente una hambruna mundial, pero la que se ha beneficiado de esas exportaciones de trigo ha sido Occidente y ha sido Europa, y prácticamente ese trigo no ha llegado a los que con la necesidad mayor humanitaria, que ha sido en África y en otras partes del mundo.
Así es, los llamados acuerdos del cereal o de los cereales. Esto es un punto muy delicado y por ello ya estamos en la recta final del programa, Luis, y quiero preguntarte y conocer también tu postura, tu visión sobre este mismo tema. En primer orden, esas tensiones en lo que es la región moldava de Transnistria, ¿están sirviendo quizás de foco, a tu consideración, para que pues el corredor humanitario esté siendo utilizado con otro propósito? Y efectivamente, ya escuchábamos la opinión de Martín al respecto. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué tan potencialmente probable es esa idea de un ataque químico de falsa bandera a este punto, ¿no?, del conflicto?
Sí, ciertamente el caso del tratado de grano que se firmó con Turquía, Ucrania y Rusia, lo que busca es tratar de esos excedentes que tiene Ucrania para todo lo que es la alimentación mundial, sean distribuidos adecuadamente para que pueda llegar a los países más afectados en materia de desnutrición o de hambruna, como el continente africano, especialmente la región del Sahel, que es la que está sufriendo más el efecto que tiene el cambio climático. Ahora, se está utilizando también el tema del grano para ese tipo de acciones que denuncia la Cancillería rusa, de utilización de armas o sustancias radiactivas. Incluso hay un video incluso que está circulando en internet de uso de sustancias químicas usando drones para lanzarlo contra los rusos en la región del Donbass. Hay múltiples versiones sobre eso. Sin embargo, también el tema del grano también se está utilizando para generar también inestabilidad en una región del frente que no ha sido tocada, que es el lado que está en la región de Transnistria. Obviamente, Transnistria es una región que tiene unas fuerzas de seguridad rusa, aproximadamente 1.500, otros dicen que la cifra se puede extender hasta 80.000, con una fuerza de reserva que está incluida la mayor parte de la población que está allí, que está más asociada al gobierno ruso. No está asociado ni al gobierno de Moldavia ni al gobierno de Ucrania. Sin embargo, en la estrategia de escalada de Occidente, lo que busca es movilizar tropas hacia la frontera con Transnistria y empezar a generar inestabilidad para forzar una intervención contra la región de Transnistria. Claro, mucho de esto también se puede ver es que hay una cortina de humo por parte de Occidente para tapar las enormes protestas sociales que se están dando en Moldavia. Moldavia, por cierto, que no es un país miembro de la OTAN, en el que el gobierno de Maia Sandu tuvo que renunciar, pero subió al poder un liderazgo que es muy vinculado hacia Occidente y que está buscando forzar la barra para decir que hay una intervención rusa en las protestas en Moldavia y generar inestabilidad. Y una vez que genera la inestabilidad, genera la posibilidad de intervenir en la región de Transnistria. Entonces estarías abriendo otro frente más de batalla, que ya Rusia lo ha denunciado varias veces y también ha afirmado el hecho de que si se llega a atacar Transnistria, eso sería utilizado también como un pretexto también por parte de Rusia para incrementar los ataques aéreos contra los objetivos militares ucranianos que están en regiones que no han sido tocadas todavía. Ciertamente el conflicto ucraniano actualmente está en una fase de escalada, a pesar de que hay una propuesta china de 12 puntos, eso es muy importante que hay que decirlo, hay una propuesta de China de 12 puntos en los cuales se plantea un proceso de paz. Él se ha criticado mucho el documento, que el documento no llena las expectativas de varias partes, pero el hecho es que es un documento cero o un borrador que es muy amplio, y la idea es que las partes que tienen posiciones en contra se sienten y traten de filtrarlo, llevarlo al terreno, a la práctica en el terreno. Ciertamente que Rusia también ha dicho toda negociación que se pueda dar con Ucrania tiene que tomar en cuenta las realidades en el terreno. que son el hecho de que se hicieron unos referendos en el que la población rusa mayoritariamente se adhirió a todo lo que es la Federación Rusa, lo que es Zaporizhia, Gerson, Zelensky y Lugansk. Toda esa negociación que se vaya a dar tiene que tomar en cuenta esto. Lo que no esté tomándose en cuenta, entonces ciertamente Rusia no lo va a aceptar. No va a aceptar tampoco entregar Crimea. El Crimea es fundamental en la estrategia,
una línea roja,
en la estrategia militar y en la estrategia de la protección de mar, el acceso al Mar Negro. Eso es importante para Rusia. Obviamente Ucrania no lo acepta porque hay una visión maximalista por parte de Ucrania de que quiere recuperar los territorios, pero ellos saben, incluso Occidente en privado lo dice, incluso hay informes que lo dicen, de que en Occidente los líderes en privado están afirmando de que Ucrania no va a poder ganar la guerra y que tiene que sentarse a negociar. Esta vamos ayuda militar que le están entregando de los fulanos 130 tanques Leopard que le van a entregar, eso lo que busca es generar que Ucrania haga una ofensiva que obliga a unas negociaciones y que pueda estar en una posición quizás de igual con Rusia, pero eso no es posible, no tiene las capacidades militares, materiales y humanas para poder derrotar a Rusia en el campo de batalla. Entonces, terreno está del lado ucraniano, o sea, tiene que aceptar las negociaciones.
Un punto que evidentemente vamos a seguir el curso y que seguramente los volveremos a invitar a este espacio para abordar a profundidad. El tiempo se nos ha ido. Quiero agradecerte a ti, Luis, y también a ti, Martín, por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, allí el panorama. Lo cierto es que el presidente Putin pidió a el cuerpo de inteligencia que responda con eficacia a todos estos desafíos, actúe con determinación y agresividad junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Aquí cerramos el tema. Mañana nos vamos con Irán, que ha reafirmado su voluntad para lograr un acuerdo sobre su programa nuclear, pero advierte que no esperará para siempre. Buena jornada, les esperamos mañana con mucho más acá en Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.